y vamos a continuar en ese ambiente de adoración mientras escuchamos la palabra. O sea que aquí todos nos vamos a quedar ahí suavecito ministrando. Después del diluvio hay una bendición que cada año le pregunto al Señor: Señor, ¿y este año qué? Siempre. Y a veces pienso que Él me dice las cosas de la forma más bonita. Él me dice los propósitos. Casi nunca me cuenta de las catástrofes. Siempre me lo dice, ¿para qué? Entonces, el año pasado, por ejemplo, me dijo: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Será un año de familia. Será un año donde los padres estarán en casa con sus hijos. Pero no me contó de la pandemia. Me dijo eso. O sea, ¿cuál era el propósito? Y para este año, Él me dijo: es el año de la buena voluntad del Señor. ¡Ey! ¿Dónde han escuchado esto? El año de la buena voluntad del Señor en Isaías 61. Porque Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Se les hace familiar este año? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Y ahora, mientras estaba allí, me dijo a ordenar el 3, que a los afligidos de Sion, los adoradores. Esta es una misión de adoradores. Si hay algo que queremos que en el ADN les quede a las generaciones, es que Él es primero y que Él es digno. Y que somos adoradores. Y que ahora vamos a estar ordenando que a ustedes los adoradores, a todas las iglesias, se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y de esto se trata el tema. Este es un año donde el Señor quiere traer una visitación. Una visitación para sanar, para liberar, para restaurar y para consolar todo el luto. Yo sé que muchos de ustedes han perdido gente muy cercana. Muchos han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Y mientras oraba por ustedes, veía en el corazón como turupitos pequeños, como cosas ahí endurecidas, con tantas y tantas preguntas. Porque en muchos sentidos, este año, estos dos años, han sido como un gran diluvio para la tierra. Nunca antes habíamos vivido, por lo menos nuestra generación, había vivido todo esto. Tanta muerte, tanta desolación, caos, marchas, tantas cosas que ha vivido la humanidad. Entonces Dios me estuvo hablando del diluvio universal que está en capítulo 6, 7, 8, 9, está hablando de esto. Y no les voy a contar porque ustedes ya saben el diluvio, pero vamos a mirar algunos elementos importantes. Entonces, los dos elementos básicos, el agua y el arca. El agua simboliza prueba. El agua está, porque dice la palabra en Isaías 43, cuando pases por las aguas no te anegarán. No sé, cuando yo me convertí hace 40 años, el evangelio era como carro, casa y beca, ¿no? Creen en el Señor Jesucristo, que eso es verdad, y será salvo tú y toda tu casa, se cumplió en Noé. Pero uno asume que los cristianos no nos morimos, y menos los pastores. De verdad, no estamos preparados para ver esto. No estábamos preparados. Tenemos que reconocerlo. No estábamos preparados para ver gente que se nos moría. Yo recuerdo cuando mi papá murió y yo dije, cuando pasó el accidente aéreo, yo dije: no, pues si alguien está es vivo, es él, porque todos estamos orando por él. Y el Señor me volteó la torta y me dijo: no, precisamente como él ya me conoció, él ya se puede ir. No estábamos preparados. Esa es una realidad. Entonces las aguas simbolizan prueba. Y el arca simboliza salvación. El arca simboliza intimidad, consagración. Ahora vamos a mirar algunos de los personajes. uno de los personajes, el primero de todos, Noé, conocido como el pregonero de justicia, predicó 120 años y nadie se convirtió. Si alguno de ustedes se ha sentido fracasado, piensen en Noé. 120 años mientras hacía el arca. Tremendo, ¿no? Su nombre significa apacible, pacífico. Pero también su nombre significa, viene de Noah, que significa larga vida, porque fue el último longevo de la tierra. Vivió 950 años. Fue el segundo después de Matusalén. A ver, ¿cuántos años vivió Matusalén? Muchos. 969 años vivió Matusalén. Y después de él siguió Noé. Ahora, Noé tenía que ser muy apacible, muy tranquilo, porque uno piensa en los 40 días del diluvio, pero nunca contamos los 150 hasta que la tierra se secara. O sea, fueron 190. Muchos pensamos que cuando acaba el diluvio, que habla de las pruebas, esto ha sido un diluvio terrible. De hecho, muchas veces uno dice, más se perdió en el diluvio, ¿sí o no? Y uno usa esa frase. Ahora, Noé, no solamente los 40 días, pero además de todo, después de eso, él dice que él mandaba el cuervo y estaba ansioso y la paloma ansioso, hasta que por fin puede bajar la puerta y baja la puerta y no se puede salir todavía. Hasta que los vientos del Señor van secando la tierra, es decir, hasta que los vientos del Señor hacen bioseguridad. ¿Le suena familiar? Bioseguridad. Y entonces, por fin Dios le dice, vas a salir. ¿Pero quién más estaba en el arca? Estaban sus tres hijos, y sus nueras y su esposa. Obviamente la esposa no quedó por fuera. Y vamos a mirar algunos datos de los hijos que yo aprendí, que a lo mejor usted ya lo sabían, pero yo los aprendí. Son Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Cuando los aprendí, yo los aprendí diciendo Set, Pan y Café. Era Sem, Cam y Jafet. Sem en realidad era el segundo hijo, ¿ustedes sabían eso? Era el segundo. Y Sem, de Sem, su nombre significa nombre. Habla de dignidad, de la esencia del ser y simboliza el espíritu. Y eso es bien importante para pensar qué se salvó en el arca. El espíritu. De Sem viene el pueblo semita, es decir, los judíos. Pero aunque era el segundo, para Dios en importancia fue el primero, porque de Sem vino el pueblo de Israel. Eso es bien importante. Entonces, en el arca, Dios está salvando. Miren lo que el Señor está salvando. Cam. Cam, su nombre significa calor y simboliza el cuerpo. Entonces vamos, espíritu, cuerpo. Cam recibe una maldición porque él ve la desnudez de su padre. Y entonces Noé hace una declaración que vamos a verla ahora sobre los tres. Ah, mentiras, estaba antes, me lo comí yo. Génesis, si vemos la palabra de, como en Génesis 9:25, voy a leerlo acá, y dice, ya, y maldijo Noé, y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Lo que yo estuve estudiando es que Cam habla de cuerpo, habla del mundo y habla de lo físico, de lo instintivo y lo primitivo. Y Jafet, que era el mayor, significa expansión y prosperidad, simboliza el alma. ¿Cómo así que Jafet era el mayor? Simboliza alma. ¿Por qué? Porque en Adán, la creación de Dios, Adán fue alma viviente. Dios no creó primero al pueblo de Israel, creó al alma viviente. Es decir, a todos los seres humanos en Jafet. Luego estaba Sem, el pueblo de Israel. Y está hablando de tres grupos que Dios salvó. O sea, los padres de estos grupos importantes. Uno es espíritu, alma, cuerpo, lo que el Señor salva. Pero además está hablando de el pueblo de Israel. Para mí, Jafet está hablando de los gentiles convertidos, Por eso cuando él le dice, va a compartir la tienda de su hermano, es decir, va a vivir en la presencia igual que los judíos. Pero además, en Cam está hablando de lo primitivo del cuerpo, y que es el deseo de Dios, que nuestra vida gobierne el espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo. Eso es parte de la realidad de esto. Pero bueno, ¿qué pasa durante el diluvio? Usted ya sabe, en 40 días, no le voy a contar la historia, pero quisiera que por un momento, no soy histriónica como Eduardo, y hubiera querido poner aquí una película que ustedes se imaginaran. El año pasado pudimos ir al museo en Kentucky del arca, y lo que yo aprendí allá, o lo que vimos, es que mientras estaban en el arca, imagínense, él predicó 120 años, nadie se convirtió, cierran sus ojos por un momento y hay tanta bulla, y lo primero que escucha es, todos aquellos que les convirtió están gritando, están clamando, por fin están creyendo, está pasando una cantidad de cosas y él no puede hacer nada, Dios cerró la puerta. Pero no, después de eso, lo que sigue es que la tierra se rompe. Alguien decía del hidroplano, se rompe los suelos, se crean los continentes, está cayendo agua. Yo no imagino toda la bulla que se escuchaba. No me imagino, aunque el arca es el diseño más perfecto, ustedes se pueden imaginar todo lo que ellos estaban escuchando adentro. El estremecer de toda la tierra. Pero además, no se podían quedar escuchando. Según los científicos, había más de 6,000 animales y ellos eran 8. Y mientras todo eso estaba sucediendo y afuera había muerte, dentro del arca había vida. Y cada uno tenía que alimentar más de 800 animales. O sea, no se podían dedicar a llorar. Tenían que seguir trabajando para que la vida que Dios estaba preservando subsistiera. Y allí nacieron nuevos animalitos. ¿Y qué pasa entonces después del diluvio? Después del diluvio, y eso fue lo que el Señor, es como el corazón de lo que Dios me dijo. Después del diluvio, lo primero que Noé sale. Ahora, ¿qué está pasando en Noé? Pónganse un momento, ¿en qué pensaría Noé? ¿Ustedes alguna vez han pensado? Esto no es lo que yo pensaba que iba a pasar. Esto no es lo que yo creía. Yo sí sabía que iba a llover, pero yo no sabía cómo la lluvia. Yo sí sabía que algo iba a pasar, pero nunca me imaginé que esto iba a ser tan horroroso. Y él baja la puerta y Noé se queda con tanto anhelo de salir viendo ese espectáculo. Todavía la tierra secándose. Yo pienso que Noé creció un temor reverente por Dios. Yo creo que Noé empezó a pensar, ¿quién es ese al que yo he servido, al que yo amo? ¿Qué es esto que acaba de pasar? Dios salvó mi familia, Dios me ha guardado, sin embargo, no me atrevo a pisar la tierra otra vez hasta cuando Él no me lo diga. Y entonces Él espera 150 días hasta que el Señor le dice, puede salir. Y entonces Noé toma todo lo nuevo que nació en el arca, toda esa vida que era lo que no había en la tierra. Vida no había. ¿Cómo se le ocurre a Noé entregar a todos estos pobrecitos que se salvaron? Y se salvaron y se murieron allá afuera los que nacieron. Porque Noé entrega todo lo limpio, todo lo puro, todas las aves limpias. Y leyendo una versión de la Biblia, dice que Dios le dice a Noé, y vas a dejar salir del arca, vas a salir con todos, pero deja salir aquellos que son impuros y que se reproduzcan afuera. Yo asumo que las culebras y todos los impuros no se reprodujeron adentro, porque lo malo no se reproduce dentro del arca. Ellos se salieron a reproducir y Noé toma todo esto bueno, lo lindo, lo perfecto y lo ofrece a Dios. Y Dios me dijo, es tiempo de ofrecer lo que recibiste en este tiempo de diluvio. Porque si no ofreces lo nuevo que puse en ti, si no lo entregas a mí, es como haber perdido el diluvio. Es como haber perdido el año. Pero así como debes ofrecer y meditar en lo que yo he hecho en tu vida en estos 2 años, asimismo es tiempo de dejar ir. Deja ir lo que no es mío. Deja ir que se vaya de ti el dolor, la tristeza, el enojo, las preguntas. Ahora fíjense que aunque el diluvio duró 40 días, habla también de un proceso en el corazón del hombre. Una cosa es el duelo, pero el proceso del bajar de las aguas. Y aquí estamos en este momento para dejar ir y para ofrecer al Señor lo que sí es puro y es limpio y es bueno. Y dice la palabra entonces, ahora, él sale y levanta un altar. Con una nueva reverencia, con un nuevo temor, con una nueva relación. Porque cada encuentro, lo más hermoso, y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que lo que te damos a ti nos trae tanto bien a nosotros? ¿Cómo es posible que encerraste en la adoración secretos tan poderosos que nos cambian en un instante? Y entonces Él sacrifica todo lo bueno, porque la adoración es la respuesta a una nueva revelación. Pero la revelación nos lleva también a una nueva relación. Y el comienzo siempre será la adoración. La adoración, ese altar, es el comienzo para un nuevo comienzo. Realmente Noé estaba siendo entendido y él sabía que el problema fue el pecado y dijo, antes que cualquier cosa, necesitamos poner en orden a los seres vivientes. Ahora, dice, ahora hablando de esto de la revelación, Job dijo algo después de todo su proceso. En Job 42:5 él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Es una forma de decir, reconozco que este dolor valió la pena. Ahora mis ojos te ven. Y eso es impresionante. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Él recibe ese olor grato. Es el primer acto, lo primero que Él hace tan pronto baja. Y dice en el versículo 21, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La adoración no solamente cambia tu corazón, cambió el corazón de Dios. Movió el corazón de Dios. Porque cuando tú adoras, te conectas con el lenguaje del cielo. Estás hablando el mismo idioma del cielo. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Dios hace un nuevo pacto. Por eso es el símbolo del avance este año, el arco iris. Y Él dice, nunca más, nunca más, nunca más voy a destruir así la tierra. Nunca más. Y dice en Génesis 9:12, y dijo Dios, esta será señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. ¿Cuántos hemos visto el arco iris? ¡Nadie! ¡Ey! Yo lo he visto muchas veces. ¡Muchas veces! Y cada vez que lo veo, el Señor te está diciendo, te prometí que no te voy a destruir. Sí habrán pruebas, sí habrán dificultades, sí habrán momentos donde las aguas te llegan al cuello. Pero el Señor dice, pero yo te voy a guardar y voy a cumplir la promesa que te hice. Ahora, en estos momentos de dificultad, estuve meditando en un salmo que nos da una clave. Esto es un consejo práctico porque muchos de ustedes pueden decir, sí, ya, doctor, me dijiste, ya lo sabía, sí, pero ahora, ¿cómo hago para salir de esto? Uno de los problemas cuando estamos en medio del diluvio es que meditamos todo el tiempo en el problema, en nosotros, en pobrecito yo. Pero si el Salmo 143, 4 y 5 dice, por tanto mi espíritu desfallece dentro de mí, mi corazón está desolado. Me acuerdo de los días de antaño. Me acuerdo de los días de antaño. Miren estas tres palabras importantes. Acuérdate. Acuérdate de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate. Segundo, medito en todas tus acciones. Medito en la obra de Dios, medito en todas las bendiciones que yo he recibido. Medito en dónde arranqué y dónde estoy ahora. Debo meditar. No, los problemas es que meditamos en el problema. Ese es el problema. Entonces, ahí por eso tenemos otro gran problema. Estamos encerrados en nosotros mismos. Pero aquí el Salmo está diciendo, acuérdate de toda la bondad de Dios. ¿Quieres salir de esto? Acuérdate de toda la bondad de Dios. Medita en todas sus obras, en su poder. Medita en las acciones de Dios. Y reflexiona. ¿Qué es reflexionar aún más? Meditar es masticar, masticar. Si no puedo decir nada, voy a tomar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de David, donde en el Salmo dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios? Él es el que sacia de bien tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es, ¿por qué? Porque a lo mejor no sabía qué más decir. Y lo que dice David ahí, voy a alinear mi alma, le voy a decir a mi alma que tiene que pensar es en todo lo bueno de Dios. Entonces, alma mía, acondúctate, alma mía, organízate, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, acuérdate, medita, reflexiona. El diluvio puede ser fuerte, pero el Señor no trajo a Noé a vivir en el arca por siempre. Saldrás, sales y las aguas bajan y superas y vas a superar. Ahora, hay algo importante y me dio mucha risa anoche cuando el apóstol Eugene me da una palabra y dice, tú entregarás semillas de fe. Ustedes no se ríen porque no saben de qué me estuve así a hablar yo. Pero es que mientras él dice eso, Dios me dijo que le entregara a cada uno de ustedes una semilla de mostaza. Y mientras él dio esa palabra, yo estaba empacando la semilla en cada bolsa. Cuando reciban su bolsita, van a pensar que los engañé y que no hay nada, porque es tan chiquita. Pero por si acaso, compramos las bolsitas, les pusimos el Ziploc, gracias a Pachito y Vero que me consiguieron las semillas de mostaza y las cerramos. Ahí se necesita fe para verla. O unas buenas gafas. Pero ahí está, se los aseguro. Y lo que hace Noé es establecer un nuevo pacto y nosotros vamos a renovar nuestro pacto. A renovar nuestro pacto con el Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? Miren, nosotros en la familia de la fe no queremos obviar el dolor que ustedes han tenido este tiempo. No queremos obviarlo. No queremos darles una palmadita en el hombro y decirles simplemente sé fuerte. Sabemos que muchas iglesias se han cerrado. Sabemos que muchos tuvieron que entregar sus lugares. Sabemos que ha habido mucha dificultad y aún muchos pastores no vinieron por parte de esas dificultades, en parte por esto. Pero es un honor para mí estar compartiendo la palabra en el día del Yom Kippur para Israel. Tuve la oportunidad hace unos años de estar y el Señor me llevó justo a todas esas fiestas. Llegué al Rosh Hashanah, al Yom Kippur y a la fiesta de Tabernáculos. Pero me llamó mucho la atención que el día de Yom Kippur yo vi que los sacerdotes y muchos judíos se metían al mar y sacaban algo del bolsillo y lo botaban. Y entonces yo pregunté, ¿qué están haciendo? Dijo, es que ellos se echan pan con levadura en los bolsillos. Y ellos van al mar. El asunto del Yom Kippur es que ellos solamente tienen un día para pedir perdón. Si ese día no quedaron perdonados, se les acumula. Así es. Entonces ellos meten la mano, sacan el pancito con levadura y lo botan al mar. Y le dicen, todo lo que es orgullo, levadura, todo lo que no es tuyo en mí, llévatelo. ¿Cuántos están listos para decirle al Señor en esta mañana? Ah, bueno, porque si no lo dicen, no hay semilla. No, mentiras. No hay chantaje, no hay chantaje. El Señor me dijo que ese es un nuevo tiempo de fe. El Señor me dijo que va a operar una nueva dimensión de fe. Porque si algo hemos aprendido en estos 2 años, que somos una comunidad cristiana, ¿de qué? Porque hemos necesitado fe para sobrevivir. Pero ahora vas a recibir una nueva dimensión. Este es solamente un detalle profético. Pero los que están dispuestos a entrar en este nuevo tiempo y a decir, Señor, tal vez todavía se estén bajando las aguas de mi diluvio, pero yo hoy me pongo en pie para aceptar lo que tú tienes para mí, para aceptar que hemos crecido en fe, que si muchas ovejas se fueron, yo a veces pienso que si es que el Señor las reacomoda, y cuando están molestando mucho que las manda para allá, para que vuelvan a comenzar, a ver en qué momento tienen arreglo, o para que uno aprenda también. ¿Cuántos estamos listos para decirle, Señor, aquí estoy, vamos a ponernos en pie? Y vamos a decirle, Señor, yo te entrego toda mi incertidumbre, las dificultades, el llanto, la rabia, todas las preguntas. Hasta hace 2 años yo pensaba que mi familia no se podía morir, que nadie podía morirse, que los pastores no se morían, que no había nada de lo que sí pasó. Pero no por eso tú no sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Y mientras van tomando, cada uno va a tomar una, porque la fe es personal, así es. Entonces no vas a tomar ni para la mamá, ni para el tío, ni para el esposo, para nada. Es personal. Mientras vamos adorando y nos esperamos para hacer una oración juntos. De nuevo. Vamos a volver a cantar esta canción con la que comenzamos, solo tú eres digno. Tu nombre es digno de adorar. Oh Jesús, Salvador y Rey. Tú eres digno, no importa lo que haya pasado. Tu nombre es digno de adorar. Oh Jesús, Salvador y Rey, cantando aleluya. Si pueden pasar por su semilla, es aceptar el renovar el pacto, una nueva dimensión de fe. Aleluya. semilla y dile, solo tú, creo en ti, no importa lo que haya pasado, yo sigo creyendo en ti, solo tú, sí, solo tú, eres digno, solo tú. Les aseguro que si hay semillas, se las aseguro. Yo misma la empaqué. Pero es tan pequeña que el Señor no te pide mucho, ¿viste? Ahora que miras esa semilla, mira que Él no te pide mucho. Él no te está pidiendo mucho. Solo algo muy, muy pequeño, porque el resto ya lo hizo todo Él. Él ya lo hizo todo por ti. Sí, ven, el Señor quiere traer consolación. Todos los afligidos de Sion que sienten que necesitan consolación, vengan. Vengan acá, los afligidos, los que han pasado algo muy fuerte y dicen, yo reconozco que necesito consolación y quiero un abrazo hoy. Solo tú. Y quisiera que el equipo apostólico viniera y abrazara. Nosotros no queremos negar.
Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú.
Que Él vino a ordenar que a los afligidos de Sion, a los adoradores, los nacidos en Sion, se les dé gloria en lugar de ceniza. Y declaramos consolación. Y mientras estás allí, ya nuestro tiempo está terminando. Pero vas a levantar tu semilla y dile, Señor, yo renuevo mi pacto contigo. Yo renuevo mi pacto contigo. Gracias. Porque aprendí que es poco lo que tú me pides, pero es mucho lo que tú me das, es todo lo que tú me das. Y hoy renuevo mi pacto de fe contigo para una nueva dimensión, para un nuevo tiempo. Para este nuevo tiempo, ahora que están bajando las aguas y venimos a la presencialidad y venimos a la normalidad, entre comillas, hemos aprendido y declaramos ahora que cada iglesia se fortalece en el nombre de Jesús. Declaramos que las aguas de la prueba van para atrás ahora en el nombre de Jesús y se secan. Declaramos que hay vida, que hay restauración y que verás la gloria de Dios más que antes y que verás el verde, reverdecerá tu vida, reverdecerá tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mientras terminan allí, vamos a cantar la última canción y ahí ya. Oh, gracias, Señor. Gracias. Yo le pedí al equipo que cantara esa canción que habla de eso y con esto terminamos este tiempo.
Culpa por gloria, sé que solo tú lo harás.
Una vez más,
cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás.
Cambias lamento,
cambias lamento,
cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria.